Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Sofía Lobos y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este sábado 18 de diciembre, Memoria Litúrgica de San Malaquías Profeta. Vivió entre el siglo VI y V a.C., regresando del exilio babilonio, denunció la religiosidad exterior de sus coterráneos, lejana de Dios y de la justicia. Exhortó a preparar el encuentro con el Señor y profetizó la venida del mensajero de Dios, Juan Bautista. También hoy se recuerda la memoria de San Gaciano, obispo de Tours. Emoción y gratitud en el encuentro del Papa Francisco ayer con algunos refugiados. Una decena de ellos fueron recibidos en el Palacio Apostólico en el día de su cumpleaños. Llegaron anteayer a Italia gracias a un acuerdo entre la Santa Sede, las autoridades italianas y chipriotas, y serán sostenidos directamente por el Papa, mientras la comunidad de San Egidio se encargará de su integración social. También ayer el Papa Francisco, dirigiéndose a un grupo de embajadores, pidió vacunas para todos, por ser una cuestión de justicia. Ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo en el año 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, con la finalidad de impulsar el intercambio de las experiencias y oportunidades de colaboración por parte de los países y regiones ante las dificultades de la migración internacional. Con la creación de esta efeméride, se pretende visibilizar los retos, dificultades y adversidades que deben afrontar los migrantes en el mundo, así como efectuar un llamamiento a las naciones del mundo para contribuir a que la migración sea un proceso seguro, regular y digno. Y el Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @pontifex a propósito de este Día Internacional establecido por la ONU: miremos a los ojos a las personas descartadas que encontramos, dejémonos provocar por los rostros de los niños, hijos de migrantes desesperados, dejemos que su sufrimiento nos cale dentro para reaccionar a nuestra indiferencia. El Papa Francisco comenzó sus actividades públicas esta mañana a las 9, recibiendo en audiencia al cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos. A continuación, en audiencias sucesivas, el Papa recibió a Monseñor Giambattista Di Quattro, arzobispo titular de Giromonte, nuncio apostólico en Brasil, a Monseñor Arrigo Miglio, arzobispo emérito de Cagliari en Italia, con Monseñor José Rodríguez Carballo, arzobispo titular de Belcastro, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, a Monseñor Giacomo Morandi, arzobispo titular de Cerveteri, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y al cardenal Stanislao Rilco, arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Por último, a mediodía, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, el Papa Francisco celebró un encuentro con unos 70 jóvenes de la Acción Católica Italiana.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Nos has salvado. Las palabras con las que un niño congoleño agradeció al Papa Francisco su ayuda son conmovedoras. junto al joven recibido por el pontífice ayer en la sala del troneto del Palacio Apostólico, hay una docena de refugiados procedentes de Congo-Brazzaville, República Democrática del Congo, Camerún, Somalia y Siria. Algunos de ellos son médicos y técnicos informáticos. En un comunicado emitido por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, se lee: Francisco los recibió, escuchó sus historias, dirigió palabras de bienvenida y afecto a cada uno de ellos y les agradeció su visita. En particular, preguntó por una niña que conoció en el campo de Mabruni, en Lesbos, y que vendrá a Italia en los próximos días junto con su familia para recibir tratamiento. Los refugiados responden a esta cercanía y solicitud con un deseo de larga vida y buena salud, especialmente sentido el día en el que el Papa Francisco cumplió 85 años de edad. Su afecto se manifestó también con un regalo para Francisco, un cuadro de un refugiado afgano que representa el intento de algunos migrantes de cruzar el mar Mediterráneo. Entonces llegó el momento de la foto, todos juntos. Finalmente, los saludos y la oración del pontífice para que se rece por él. Llegados a Italia anteayer, es decir, el 16 de septiembre, gracias a un acuerdo entre la Santa Sede, las autoridades italianas y las chipriotas, como ya se había anticipado durante el reciente viaje apostólico del Papa Francisco a Chipre y Grecia, los refugiados serán apoyados directamente por el Santo Padre, mientras la comunidad de San Egidio se encargará de su inserción en un programa de integración de un año de duración.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News. Cada sábado a las 6:30 de la tarde.
La pandemia que saca lo mejor de la humanidad en términos individuales, pero que a nivel institucional e intergubernamental exige ser abordada de forma solidaria y no aislada. Este es el contundente concepto que el Papa Francisco reiteró ayer en un discurso dirigido a los nuevos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de Moldavia, Kirguistán, Namibia, Lesoto, Luxemburgo, Chad y Guinea-Bissau, a quienes recibió con motivo de la presentación de sus cartas credenciales. Igualmente fuerte fue el llamamiento del Papa Francisco sobre las vacunas, que según recordó el pontífice en su audiencia con otros embajadores el año pasado, representaron un primer signo de esperanza. En su momento muchos creyeron que su llegada anunciaba el rápido fin de la pandemia. Aunque se han hecho grandes progresos desde entonces, un año después vemos cómo el COVID-19 sigue causando dolor y sufrimiento, por no hablar de la pérdida de vidas. Es importante, dijo el Papa, que la comunidad internacional intensifique los esfuerzos de cooperación para que todas las personas tengan un acceso rápido a las vacunas. No es una cuestión de conveniencia o de cortesía, es una cuestión de justicia, dijo Francisco. Además, el pontífice recordó la necesidad de abordar la emergencia sanitaria desde una perspectiva global. Como observé al principio de la pandemia, dijo, es urgente aprender de esta experiencia y abrir los ojos para ver lo más importante, los unos a los otros. Espero sinceramente, añadió, que a través de esta experiencia la comunidad internacional llegue a una mayor conciencia del hecho de que somos una sola familia humana. Cada uno de nosotros es responsable de nuestros hermanos y hermanas. Nadie queda excluido. Esta es una verdad que debería motivarnos a abordar no solo la actual crisis sanitaria, sino todos los problemas que afligen a la humanidad y a nuestra casa común, como la pobreza, la migración, el terrorismo, el cambio climático, por nombrar algunos, y hacerlo de forma solidaria y no aislada. La pandemia, subrayó también el Papa Francisco, estuvo marcada por actos individuales y colectivos de generosidad, servicio y sacrificio, pero es igualmente importante hacer más a nivel institucional. Y a este respecto, recordó, la Santa Sede aprecia el importante papel que ustedes desempeñan, como lo demuestra su propia presencia diplomática y su participación en la comunidad internacional. El mundo debe aprender de la pandemia. La necesidad de cultivar las relaciones y facilitar el entendimiento mutuo con personas de diferentes culturas y orígenes para trabajar juntos en la construcción de un mundo más justo. La principal herramienta de la que disponen para llevar a cabo esta tarea es el diálogo, dijo el Papa. Y por último, los mejores deseos de Francisco y la garantía de la presencia de la Santa Sede para un diálogo fructífero sobre temas de interés mundial, especialmente los que conciernen a la humanidad y a nuestra casa común.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
El Consejo de Cardenales debate sobre el sínodo y la pandemia. Ante la presencia del Papa, el grupo de 7 cardenales se reunió entre los días 13 y 15 de diciembre para hacer un balance de la crisis sanitaria internacional y de la preparación de la Asamblea del año 2023. La próxima reunión está prevista para febrero del próximo año 2022. El Consejo de Cardenales se reunió nuevamente con el Papa Francisco en la Casa de Santa Marta entre los días lunes y miércoles. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que a la reunión asistieron los purpurados Parolin, Bertello, Rodríguez Maradiaga, Marx, O'Malley, Gracias y Abongo Besungu, junto con el secretario Monseñor Marco Mellino. La reflexión, informa la nota, versó sobre la situación política y sanitaria actual y la evolución de la pandemia, y cada cardenal ofreció una presentación sobre su región de origen. Por su parte, el cardenal Grech ilustró la marcha de los trabajos del sínodo haciendo un balance del camino hasta ahora y subrayando, según el comunicado, el entusiasmo encontrado en las conferencias episcopales y entre los laicos. Francisco participó en estos trabajos durante toda la jornada del martes y la tarde del miércoles y contribuyó, según leemos en la nota de prensa, a la reflexión general, ofreciendo también su propia lectura de los temas presentados. La reunión finalizó a las 6 de la tarde del día 15 de diciembre y el Consejo ha programado su próxima reunión para el mes de febrero de 2022.
En Chile, el próximo domingo tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sobre este tema conversamos con Monseñor Fernando Chomali, arzobispo de Concepción y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile. Monseñor Chomali, bienvenido a Radio Vaticana, Vatican News.
Muy buenos días, un gusto saludarlos.
Como decíamos, estas elecciones presidenciales del domingo son calificadas como cruciales para el país. Estamos en la segunda vuelta, la definitiva, que se disputa en un ambiente político muy polarizado y entre dos candidatos radicalmente opuestos. ¿Cuál es la lectura de los obispos ante estos comicios del domingo?
En primer lugar, yo creo que tenemos que agradecer en Chile la posibilidad que tenemos de tener elecciones que sabemos que van a ser transparentes. Nosotros contamos con un sistema de electoral independiente, transparente, donde además los candidatos tienen apoderados de mesa y por lo tanto las personas van a poder sufragar tranquilas, van a poder sufragar libremente. Y eso nos da a todos tranquilidad y también a los dos comandos. Eso es lo primero.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este sábado 18 de diciembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.